acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 5 de julio de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo como siempre con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
PREP y Contos Rápidos 2021 operaron exitosamente, con precisión y rigor científico.
Presentan informes sobre el monitoreo de noticiarios durante las campañas 2021.
El sitio Candidatas y Candidatos Conóceles ofreció a la ciudadanía datos útiles de las candidaturas para la emisión de un voto informado el 6 de junio.
Entrega INE constancias de mayoría de diputaciones federales.
Desde el 25 de junio, el INE realiza el trabajo de campo para invitar y capacitar a las y los funcionarios de mesa receptora de la consulta popular del 1 de agosto.
Realizan octavo conversatorio en línea sobre los recursos del INE ante la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Define Comisión de Capacitación y Organización Electoral procedimiento operativo para la consulta popular. En sesión ordinaria del 30 de junio, el Consejo General del INE recibió los informes finales de los comités técnicos asesores del Programa de Resultados Electorales Preliminares de la Elección Federal y de los conteos rápidos, los cuales operaron exitosamente con precisión y rigor científico. El consejero presidente Lorenzo Córdoba celebró que la noche del 6 de junio el país contó con la información oficial de carácter científico que arrojaron oportunamente los conteos rápidos.
Si algo hubo la noche en la jornada electoral fue información. Información puntual, objetiva, precisa, oficial. Y la mejor celebración, pues la proporciona el hecho de que los conteos rápidos coinciden con lo que después arrojaron los PREPs y los cómputos finales. En términos generales, los conteos rápidos demuestran que son un instrumento que ganó carta de naturalización en los procesos electorales en México.
El consejero Ciro Murayama destacó que, por primera vez, el INE se encargó de realizar 15 conteos de gubernatura, además del relativo a la elección federal, y reiteró que se trató de ejercicios precisos.
Esta exactitud es resultado de un trabajo científico y técnico hecho con precisión por expertos formados en el rigor académico y por un despliegue de campo profesional y experimentado.
Al recibir el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del PREP, la consejera Dania Rabel destacó la importancia de contar con resultados ciertos y oportunos para informar a la ciudadanía desde el día de la elección.
El PREP mostró de nueva cuenta la importancia de contar con resultados ciertos que abonen a generar una mayor certeza y confianza de la ciudadanía, aportando información veraz y oportuna que se alineó además, como siempre, con las estimaciones tanto del conteo rápido como con los resultados de los cómputos distritales.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama se refirió a la eficacia con la que se desempeñó el PREP una vez cerradas las casillas el 6 de junio.
Hacia las 0 horas del lunes, es decir, al final del domingo, el PREP ya tenía información de prácticamente el 50% de las actas. En 2015, hacia las 12 de la noche, se tenía apenas un 20%, cuando ahora, insisto, ya se estaba en el 50%, alrededor de 80 mil.
Consejeras y consejeros y representantes partidistas reconocieron la labor de las y los integrantes de los comités técnicos asesores del PREP y los conteos rápidos, así como de las áreas que permitieron su funcionamiento.
En la sesión, al presentar un informe sobre el voto de las y los mexicanos en el extranjero, la consejera Norma de la Cruz detalló que de las 32.305 personas inscritas para votar, el 33.18% optó por la vía postal y 66.82% por la electrónica. Además, dijo que se tuvo una participación de más del 50%.
De las 10.720 personas que optaron por la vía postal, 5.623 ejercieron su derecho a sufragio desde 44 países. De las 21.585 personas que solicitaron la modalidad de votación electrónica por Internet, 12.456 emitieron su voto desde 84 países del mundo. Y esta primera experiencia de voto electrónico por Internet podemos adelantar que ha resultado exitosa.
Por otro lado, al recibir un informe sobre el sitio Candidatas y Candidatos Conóceles, el consejero Martín Faz dijo que el sitio recibió más de 2 millones de consultas y destacó en la relevancia de que las y los ciudadanos cuenten con este tipo de información.
Se recibieron un total de 2.235.211 consultas de información, con un promedio de visitas diarias de 36.642. Lo anterior muestra la importancia de contar con herramientas tecnológicas que faciliten a la ciudadanía la información necesaria que permita la emisión de un voto informado.
Y al recibir un informe sobre el monitoreo de noticiarios durante las campañas 2021, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que el objetivo de estos ejercicios que han sido realizados por la UNAM es generar contextos de exigencia.
Que el propósito de estos informes es generar información para que sea la sociedad, en el sentido más amplio posible, ya que incluyo a los partidos políticos, a las universidades, a los ciudadanos de a pie, discutan de manera informada, discutan con elementos y generen en consecuencia a los medios de comunicación ese contexto de exigencia que es indispensable, va con pleno respeto y salvaguarda de la libertad de expresión para que una democracia funcione.
Al aprobar modificaciones a la convocatoria para la selección y designación de la presidencia del organismo público local de Jalisco, el consejero Jaime Rivera explicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la convocatoria que había aprobado el Consejo General y le ordenó emitir una nueva exclusiva para mujeres.
El tribunal considera que se debe asegurar la alternancia de género en la presidencia porque en el OPLE de Jalisco y los organismos electorales que le precedieron, ese cargo no ha sido ocupado por una mujer. No sobra recordar que el INE, desde su nacimiento, ha atendido el principio de paridad en sus designaciones y lo seguirá haciendo.
Además, las y los consejeros electorales aprobaron el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y laboral dentro del instituto. Al presentar el protocolo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, dijo que su aplicación tiene como eje fundamental la atención y prevención de este tipo de conductas.
Con este instrumento se busca, mediante la perspectiva de género, eliminar las prácticas discriminatorias y de abuso de poder, así como brindar orientación bajo los principios de no revictimización, confidencialidad y respeto a la dignidad de las personas, suscribiendo a la importancia de la cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia laboral en el instituto.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que, aunque el INE ya contaba con un protocolo de esta naturaleza, este nuevo documento consolidará buenas prácticas al interior del instituto.
Y que es generar no solamente una cultura laboral más sana, más acorde, digámoslo así, con los no solamente principios constitucionales que nos rigen, sino también con los principios, valores y postulados, digamos, democráticos de los derechos de las y los trabajadores, sino también un ambiente y una cultura mucho más justa, mucho más congruente.
En un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que el 25 de junio se inició el trabajo de campo para invitar y capacitar a las y los 287.000 funcionarios de mesa receptora de la consulta popular del 1 de agosto, que serán elegidos de entre quienes participaron como funcionariado de casilla en las elecciones del 6 de junio.
Se trata de más de 287.000 personas que serán escogidas de entre quienes generosamente aceptaron participar como funcionarios de casilla en las elecciones del 6 de junio pasado. En las próximas semanas, 9.630 instructores del INE recorrerán todo el país, reclutando a ese ejército ciudadano que hará posible este importante ejercicio de democracia participativa.
Aseguró que el instituto garantizará, como siempre, condiciones plenas de legalidad, equidad, certeza y transparencia, y explicó que gracias a un gran esfuerzo institucional, se instalarán 57.000 mesas receptoras en todo el país.
A pesar de que los tres poderes de la Unión, promoventes y convocantes de la consulta popular, le negaron al INE los recursos para llevarla a cabo, el instituto está en condiciones de organizar el más profesional y amplio ejercicio de consulta ciudadana que se haya llevado a cabo en nuestra historia. Gracias a las políticas de eficiencia en el gasto aplicadas por el INE, se podrán instalar un promedio de casi 200 mesas receptoras en cada uno de los 300 distritos, cada una de ellas con 2.000 boletas, un presidente o presidenta, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales. Esto con las mismas medidas sanitarias con las que cuidamos tu salud el pasado 6 de junio.
Dijo que aunque por disposición del Congreso la convocatoria de la consulta entra en vigor el 15 de julio, el INE ya realiza las actividades de organización de este ejercicio participativo que se implementará por primera vez en el país.
Aunque por decisión del Congreso de la Unión, la convocatoria que aprobaron ambas cámaras entre en vigor hasta el 15 de julio de 2021 y, por lo tanto, antes de esa fecha no podemos iniciar formalmente la difusión de la consulta, el INE ya comenzó con los preparativos para hacerla posible. Para ello, hemos habilitado el sitio ine.mx/consulta-popular en el que podrás acceder a información oficial y verificada sobre este ejercicio.
En sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el 28 de junio se definió el Manual Operativo de la Consulta Popular 2021, en el cual destaca el modelo de funcionamiento que seguirán las mesas receptoras, el desarrollo de los cómputos distritales, así como el procesamiento de los resultados. El documento contempla que la instalación de las mesas receptoras tendrá como base los domicilios usados en la jornada electoral del 6 de junio y se conformarán para recibir la opinión de hasta 2.000 ciudadanas y ciudadanos. Una vez concluida la jornada, se llevarán a cabo los cómputos definitivos a partir de la recepción del primer paquete en las sedes distritales, las cuales se encargarán de la suma de los resultados de las actas. Concluido el cómputo, se remitirán los resultados al secretario ejecutivo del INE para que proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado definitivo.
La semana pasada, el INE inició la entrega de las constancias de mayoría a quienes ganaron en las elecciones del 6 de junio y que integrarán la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. En la sede de San Lázaro, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, coincidieron en que este acto simboliza que la democracia mexicana se recreó, que cumplió su función civilizatoria y que el voto libre, mayoritario y plural se consolida. El presidente del INE dijo que por primera vez, gracias a las acciones afirmativas, se lograron 65 diputaciones federales de la diversidad y la inclusión. Se trata de 37 personas indígenas, 10 migrantes, 8 con discapacidad, 6 afromexicanas y 4 de la diversidad sexual. Agregó que la próxima legislatura volverá a ser ejemplo de paridad en la representación política, ya que de ratificarse los cómputos, habrá 248 mujeres legisladoras y 252 hombres. Cabe destacar que por primera vez se ejerció el derecho a la elección consecutiva, por lo que de las 500 curules, 152 serán ocupadas por personas reelectas y los 348 restantes por nuevas y nuevos legisladores.
En otra información, como parte del ciclo de conversatorios en línea, desafíos para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales, el 1 de julio el INE llevó a cabo la octava sesión con el tema ¿Qué recursos tiene el INE ante la violencia política contra las mujeres en razón de género? Vía remota, la consejera Carla Humphrey explicó que todas las áreas del INE trabajan coordinadamente para garantizar la paridad dentro y fuera del instituto, así como para la eliminación de la violencia política contra las mujeres.
Pues es importante cómo todas las áreas del instituto se van entrelazando justamente para acometer esta tarea que tenemos en común, tanto garantizar paridad como el combate a la violencia política en razón de género. Y solamente para abonar un poco a los retos, decir que estamos también haciendo esta certificación para la igualdad laboral y no discriminación dentro del Instituto Nacional Electoral. También que habrá que incidir en la violencia mediática y digital, ya que fue objeto de reforma.
La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Liselotte Correa, se refirió a los mecanismos implementados para garantizar espacios libres de violencia.
En primer lugar, la propia Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, otro mecanismo es el propio Observatorio de Participación Política de las Mujeres Mexicanas. Otro de los mecanismos con los que cuenta la unidad es la propia vinculación, el ejercicio de vinculación y coordinación. Y para ello,
Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, subrayó que la igualdad es la base de un principio constitucional y dijo que gracias a la actuación de la sociedad civil y los observatorios, en conjunto con el INE, se tienen grandes avances en la materia.
La igualdad no es una acción afirmativa, por lo tanto no es temporal, no es una concesión de las autoridades porque es un principio de base constitucional, por lo tanto es una obligación, no es ninguna concesión. El INE es un catalizador, pero sin la actuación de la sociedad civil, sin la actuación de los observatorios, sin la actuación de las organizaciones de la sociedad civil organizada que se incorporan con nosotros en esta causa, sería imposible tener cualquier tipo de avance en la materia.
El jueves pasado, el INE, DOCS-MX y National Endowment for Democracy presentaron a los ganadores del concurso Voto por Corto, en donde un grupo de jóvenes cineastas compartieron historias sobre la democracia y sus valores a través de cortometrajes. El consejero Martín Faz aseguró que la promoción de valores democráticos a través de tecnologías de la comunicación es pieza fundamental dentro de la Encívica.
Como una campaña de fortalecimiento de la cultura democrática y para el INE resultó fundamental como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que impulsamos. Para llevar a cabo este programa se invitó a los 10 mejores proyectos participantes en el reto DOCS-MX 2020, el cual estuvo integrado por 116 cortometrajes documentales realizados en 30 estados del país que fueron votados por el público y tuvieron más de 80.000 reproducciones durante su estreno.
Dijo que todos los documentales demuestran que el fortalecimiento de la cultura democrática encuentra una de sus piezas fundamentales a través de aliados estratégicos.
A todas y todos ellos, mi agradecimiento, pues creo que cada uno de estos productos son ejemplos tangibles de que el fortalecimiento de la cultura democrática encuentra uno de sus sustratos más prósperos en la intervención activa y colaborativa con aliados estratégicos en la generación de mecanismos, espacios y acciones que fomenten la apropiación y la reflexión del espacio público de nuestro país.
Los tres cortometrajes ganadores, Cecilia y la Felicidad, Cuchilla y Lodo, Brote y Semilla, estarán disponibles hasta el 11 de julio en www.docsmx.org.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que desechó las denuncias promovidas contra Morena por el PAN y el PRD por el presunto uso indebido de la marca comercial AMLO. Las y los magistrados consideraron que no se trata de una queja vinculada con las reglas de la propaganda electoral, sino con cuestiones ajenas a ello. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.